En Radio 5 y Radio Exterior de España. Planeta Vivo.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Un domingo más en Planeta Vivo para hablar de algo que en nuestra geografía está totalmente a nuestro alrededor: los taludes y las laderas. No solo en nuestro archipiélago, sino en toda la Macaronesia, porque si algo nos caracteriza es este perfil orográfico tan abrupto que tenemos en las islas occidentales de Canarias, también en Madeira, en Azores y en Cabo Verde. No obstante, tenemos el punto más alto del Atlántico, nuestro Teide, también el volcán de Pico en Azores, el volcán de Fuego en Cabo Verde, todos ellos con una clara vertiente, unas claras vertientes muy, muy inclinadas. Por eso ahora un proyecto, el proyecto MACASTAB, que tiene que ver con los taludes y laderas, pretende hacer una guía metodológica para que en un futuro, si se producen problemas, la gente sepa cómo solventarlos, algo que parece básico. Hoy tendremos como invitados, aparte del staff que está trabajando en este proyecto, pero como siempre habrá muchas más cosas, con nuestro compañero Quique Villalba, que está con nosotros ya en los estudios, así que arrancamos.
Planeta Vivo.
Planeta al día.
Bueno, saludamos como siempre, ya estaba aquí Quique Villalba. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Cómo ha ido la semana?
Estupendamente.
Fantástico. Una semana en la que hemos encontrado diversas noticias, una que me ha llamado mucho la atención porque mis últimos años han venido muy ligadas a mi amada y muy perdida Lola, muy estimada Lola, mi perrita, y que ahora un estudio que viene de una academia sueca, de una universidad sueca, dice que tener un perro reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y la verdad es que un estudio contundente.
Sí, sí, un estudio contundente, pero a mí me suscita algunas preguntas ese estudio contundente. Si nos ponemos a leerlo, llegamos a un momento en el que nos dice que es muy saludable porque el perrito hay que sacarlo a pasear y la gente pasea. Por lo tanto, lo saludable que
es tener el perro
o pasear. Que tener mascota, y lo sabes muy bien, y tú has tenido mascota, produce una sensación agradable, si no la gente no tendría mascota. La gente que le tiene cariño a sus mascotas se desviven por ella, y todo eso da una estabilidad psicológica. Tampoco hace falta muchos estudios para saberlo, que la gente que tiene mascota normalmente disfrutan con ella. Y la gente que está contenta y disfruta, pues suele tener mejor salud. También se constata. Y así que me parece muy bien que los estudios digan lo que todos sabíamos ya y lo confirmen. Para muchas personas tener mascota es muy saludable y muy, muy gratificante. Solo esperemos que las traten siempre con el cariño que merecen, que estén bajo nuestra responsabilidad. Pero el estudio me parece que lo único que pone en evidencia, después de muchos trabajos, muchas entrevistas y millones de seguimientos de ciudadanos suecos desde que nacen hasta que se mueren, es que han llegado a la conclusión de que los reyes magos son los padres. Es decir, que las mascotas son saludables, por eso las tiene, se hace ejercicio, se cuida de ella, y para las personas que viven solas, pues evidentemente es un recurso que complementa el vivir solo y que permite pues superar los inconvenientes de la soledad. Bueno, para mucha gente la mascota desempeña este papel. Y por lo tanto me parece normal, o sea, estoy muy de acuerdo con las conclusiones de este sesudo estudio.
Publicado en Scientific Reports, y que, bueno, pues como dice Quique, al final, evidentemente, tener un perro te obliga a salir, te quita el aislamiento, la depresión, o sea que, bueno, pues, y como dice Quique, siempre y cuando se le trate con el respeto, que por cierto, la semana que viene hablaremos de una de las consecuencias del Brexit, que es la anulación de una ley que habla de considerar a los animales como animales, la sensibilidad de los animales. Hay que desarrollar un poco, lo vi el otro día, me sorprendió mucho, pero ya entrará en la próxima semana, porque también estos días hemos visto una de esas que ya saben que nos encantan, que tiene que ver con un hallazgo nuevamente de temas relacionados con Roma, con el antiguo, con los antiguos imperios, en este caso tres naufragios romanos en ciudades sumergidas de Alejandría, que yo de verdad aquí que esa región debe ser algo maravilloso. Si pudiésemos sacar el Mediterráneo y sacarle el agua, lo que allí saldría es algo increíble, ¿no?
Todo el Mediterráneo. Mm. Una de las grandes cunas de la civilización mundial se conoce el mundo mediterráneo. Nuestro mundo es heredero directo de esas civilizaciones mediterráneas, incluida Canarias. Canarias tuvo contacto con pueblos mediterráneos desde los albores de su prehistoria, desde las primeras dataciones que tenemos sobre las islas, y es normal que en un lugar donde se concentraba gran parte de ese tráfico, hacia donde fluía ese tráfico, tanto de entrada como de salida, que era una de las regiones más prósperas del imperio, en su momento después del imperio romano, pero antes como reino independiente, que era Egipto. No hay que olvidar que Roma lo que en gran parte lo que buscaba era el granero del Mediterráneo, que era Egipto, que esos puertos situados en desembocaduras de un gran río como el Delta estuvieran muy visitadas, pues resulta lógico, y que encontremos pecios en estos lugares. Lo que echo de menos en la noticia, David, es que no nos aclara qué fenómenos dieron lugar a la desaparición.
El arraigamiento de las ciudades, ¿no?
Sí, porque ¿fueron consecutivos o fueron simultáneos esos pecios? De eso no aclara nada, porque que encuentren 1, 2, 3, 4, 5, sí es importante, pero saber si sus naufragios o sus hundimientos se debieron a la misma causa cambia mucho la situación.
Sí, el tipo de evento que los...
Sí, sí. Y después hay cierta confusión porque termina el artículo periodístico, quizás por la traducción, hablando que causó la ruina de Alejandría, sí, en el año, nombra el año de fundación de Alejandría, pero claro, estamos hablando de ciudades prósperas en una época que Alejandría también era muy próspera y existía también. Lo único que indica es que la actividad portuaria en la desembocadura del gran río Nilo era intensísima en la época prerromana y romana del Antiguo Egipto.
Habría que ver también un poco, porque todas estas ciudades, en este caso Tonis, Heraclión y Canopus, son ciudades que dice que están cubiertas por sedimentos, arenas, etcétera. A mí lo que me gustaría saber en estos 3.000, 4.000 años que hayan pasado, 2.000 y pico años que hayan pasado, ¿qué tasa de sedimentación debe tener el río para sepultar ciudades si no fue un evento dramático, como dices tú?
Claro, no lo aclara porque evidentemente la desaparición de una ciudad... se extiende mejor de manera casi catastrófica que de una manera gradual, es decir, comparable a la tasa de sedimentación que está produciendo un río. Es decir, cuando se hace la ciudad ya conocían
que
eso pasaba y sabrían cuánto es la duración o qué remedios podrían poner a esa situación. Lo que da la impresión que la desaparición prácticamente simultánea, según se infiere de su lectura, pues habla mucho más que de, incluso habla, me parece que del siglo VIII de nuestra era,
de
sucesiones de, pero no aclara bien, de tsunamis, terremotos, periodo volcánico, que es, yo creo que será muy fácil pues ver, de acuerdo con las fechas, qué fenómenos, qué terremotos sucedieron en aquellos años, supongo que sí, que se podrá saber, sucedieron para acabar sepultando a estas dos grandes ciudades portuarias.
Lo que está claro es que el Mare Nostrum es la cuna de todo, ¿no? Prácticamente, o sea, si no del todo, casi de todo.
Sí, porque no hay ningún otro mar en el mundo que permita la navegación entre toda su litoral como el mar Mediterráneo. Me cuenta que es un mar muy cerrado. Es muy grande, pero es muy cerrado. Solo tiene la salida al Estrecho de Gibraltar y luego el Canal de Suez.
Pero a ese no llegaron los egipcios.
Pues el mar Negro simplemente es un mar del Mediterráneo. Entonces es un mar que hace posible que sus pueblos se puedan comunicar de orilla a orilla con relativa facilidad. En época romana, los romanos ricos de Roma comían lechuga fresca que le mandaban de Tarragona en barcos que tardaban menos de 24 horas en llegar, a base de remo como locos,
pero llegaban
a alcanzar velocidades de 11 nudos, es decir, 11 millas por hora. Es una notable velocidad que los barcos de vapor tardaron incluso tiempo en alcanzar, ¿eh? Y los barcos de vela difícilmente pueden mantener esas medias.
La verdad que buenos remeros había allí.
Sí, 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 debieron serlo. Y en este caso, pero empezamos siempre en esclavos, tenían que ser atletas. Tenían que ser atletas. Y un esclavo sometido al látigo todo el día no puede ser buen atleta. De hecho, los éxitos de los griegos fueron siempre de que eran ciudadanos libres los que eran los remeros. Era gente que se especializaba, sabían y eran expertos, eran profesionales del remo, claro.
A lo mejor tenían mensajería urgente o algo a través de barca.
Hombre, los romanos sí tenían mensajería urgente, a través de sus vías. De sus vías y de los barcos, los romanos consiguieron, y además en esta época, en la época de la paz de Augusto, pues erradicar del Mediterráneo los focos de la piratería. Establecieron una marina de guerra muy poderosa y situada a ambos lados del Mediterráneo, y convirtieron en aquella época en un mar comercial, prácticamente de manera exclusiva como mar comercial, porque dominaba toda la orilla del Mediterráneo la misma potencia que era Roma.
Lo que está claro es que el Mediterráneo sigue guardando secretos, pues que afortunadamente se pueden desentrañar, porque está claro que el Mediterráneo, como dice Quique, es un mar, en ese aspecto es amistoso, no hay unas grandes profundidades que nos impidan.
Bueno, sí las hay, el Mediterráneo tiene grandes profundidades, pero perdón, también es un mar suficientemente pequeño, que tiene plataformas continentales en algunos lugares bastante bien desarrolladas, y que dada la enorme abundancia de pecios que contiene, pues nos reserva grandes sorpresas, y de hecho así ocurre. La arqueología submarina, no podemos olvidar que es relativamente reciente, y los equipos de investigación submarina también son muy recientes, prácticamente son todos posteriores a la Guerra Fría, cuando se liberaron la utilización por parte de los investigadores, los radares los sonar de última generación, que permiten pues detallar asombrosamente el fondo marino y encontrar formas que denotan la existencia de peces submarinos.
Pues ya lo ven, sigue el Mediterráneo desentrañando los misterios de las antiguas civilizaciones, y eso nos encanta. Vamos a hacer un off-topic, que se dice ahora, un spin-off del programa de Planeta Ivo, que sea solo de arqueología y de estas cosas, y de historia, Quique.
Sí, me gustaría, porque más ha sido noticia esta semana, que unos arqueólogos, un equipo de arqueólogos multidisciplinar, iniciaban un proyecto de investigación sobre una epigrafía, sobre grabados hechos con alfabeto latino, pero en lenguaje lípico bereber, y que iniciaba. Hombre, me llamó la atención algunas cosas, y algunas cosas llamativas. Por ejemplo, que cuando hablen de la cronología, pues no citen las que están hechas. Y sobre todo me llamó mucho la atención que, hablando de cronología en torno a la primera era, pues resulta que no hablan de algo que hemos tenido en este programa. Hemos tenido a los arqueólogos responsable de la excavación, a Carmina.
El
conchero de Lobo, la instalación romana en Lobo, donde en todos los datos científicos pues abonan lo que dicen estos arqueólogos, que se trataba un lugar de explotación de tipo
de la
romano.
Púrpura, ¿no? De la púrpura romana.
Sí, la púrpura romana.
Pues ya lo ven, la arqueología, que sigue dando para mucho. Esto ha sido una petición clara a la cadena, que nos pongan un programa de historia y tal, que podríamos estar horas hablando aquí, Quique y yo. Ahora nos vamos a ocupar de taludes y laderas, dejamos la arqueología y vamos a hablar de la estabilidad de laderas, un tema realmente importante en islas como las nuestras.
Cada semana, asómate a la ciencia con Planeta Vivo en Radio Nacional.
Pues arrancamos el tema central del día. Estamos ya aquí en los estudios en Santa Cruz de Tenerife, y estamos muy bien acompañados, además, porque vamos a hablar de un proyecto que influye mucho en la Macaronesia, que va a tener un buen impacto, que habla de los deslizamientos, estos deslizamientos y caídas de rocas, que son y suponen importantes costes económicos, y además amenazan también a las vidas de la gente que vive en estas regiones de la Macaronesia. Y qué mejor para hablar de este proyecto, que se llama Macastab, que con algunos de los implicados y los que llevan este proyecto. Aquí en el estudio, en Santa Cruz de Tenerife, tenemos a un buen amigo de este programa, Luis Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis?
Hola, buenas tardes.
Del Gobierno de Canarias, también colaborador científico de Involcán. También tenemos a Ana Miranda, que nos acompaña, compañera también aquí en los despachos del Tauro, en el Involcán. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Nerviosa o qué? Esto es un estreno. Ya Luis tiene experiencia, y quien más experiencia tiene es nuestro buen amigo Luis González de Vallejo, que está allá en Madrid escuchándonos. Muy buenas, Luis.
Muy buenas a todos.
Muy bienvenido a Planeta Ivo una vez más. Para hablar de un proyecto, además, Luis, y quiero empezar un poco contigo, porque, bueno, pues esta es una temática que tú has tratado durante mucho tiempo a nivel de geología, de ingeniería, un proyecto que quiere sentar las bases para la elaboración de una guía metodológica para gestión de riesgo natural de inestabilidad de laderas y taludes de naturaleza volcánica en la Macaronesia, que, así dicho, puede parecer muy largo, pero que aborda un tema que en la macaronesa es fundamental, que es el de la estabilidad de las laderas y taludes. ¿Por qué tenemos que hacer una base de este tipo, Luis?
Bueno, yo quería empezar diciendo que muchos de los oyentes, sobre todo fuera de las islas, no sabrán lo que es la Macaronesia.
Ah, bueno, pues muy
bien.
Esta
mañana lo comentábamos, ¿no? Pues son 28 islas mayores y 11 islas menores, todas con algo en común, que tenemos el mismo océano, el océano Atlántico, que es el Atlántico Norte. Están alrededor de las Islas Canarias, unas desde las Azores hasta Cabo Verde, pasando por Madeira. Y que todas tienen otra cosa en común, aparte del mismo mar, es que compartimos los mismos los volcanes. Son todas de origen volcánico y que todas tienen mucho relieve. Hay alturas muy importantes. Tenemos en España, en Canarias la altura más alta de España, pero también en Azores tenemos el volcán, la punta más alta de Portugal. O sea que tenemos prácticamente dos récords de altura, ¿no? Lo que indudablemente conlleva a que hay muchas pendientes, hay muchas cuestas, todo lo sabemos y lo conocemos bien. Y claro, cualquier infraestructura, cualquier carretera, cualquier casa necesita un terreno llano para poder vivir, desplazarse, y por lo tanto hace falta hacer un corte, un desmonte al talud, es decir, a la ladera. Y ya tenemos en principio los ingredientes para tener una buena inestabilidad de laderas. Pues eso es en principio el origen. Y después ya tenemos otro problema en común, que ninguna de estas islas, ni tampoco casi ninguna parte del mundo, salvo muy pocas excepciones, Suiza, Italia, otros países, tienen una guía, una metodología común para poder enfrentarse a estos riesgos, que son riesgos geológicos, con criterio para primero mitigarlos y después para evitarlos, si es posible, ¿no?
Pues esta es la cosa. Luis, ¿tenemos por ser un territorio archipelágico, hay, o por nuestra naturaleza volcánica, un riesgo mayor que a nivel continental?
Yo diría que sí, por supuesto. Las rocas volcánicas son muy buenas o muy duras, porque si son porque hay muchas pendientes, porque las rocas lo resisten, ¿no? Pero tenemos fenómenos meteorológicos que cada vez se están haciendo más intensos y más peligrosos por su naturaleza, las precipitaciones sobre todo, y todo eso confluye en que esto, junto con una actividad trópica tremenda, soportamos las mayores densidades de población. Esto es indudable. Hay islas muy pobladas, como pues las Canarias ya las conocemos todos, pero Cabo Verde es una isla muy poblada, o sea, una densidad de población muy alta, por lo tanto hay más de medio millón de habitantes en esas islas. Y las otras islas portuguesas son menos habitadas, pero todo eso confluye pues con una gran importancia en el desarrollo, en las infraestructuras y por lo tanto en nuestro bienestar, ¿no?
Ana, ¿tú qué rol juegas en este proyecto y cómo acabas metida en este proyecto Macastab?
Bueno, yo empecé antes de que estuviera Macastab, porque el Laboratorio de Obras Públicas comenzó pues a establecer las bases para esta guía, y bueno, fue en el año 2015 cuando yo me uní, y luego pues se consiguió el proyecto Macastab y aquí estamos.
¿En qué estado está ahora mismo ese proyecto?
Pues ahora mismo estamos comenzando la fase 2, en la que vamos a tratar pues los tipos de desprendimiento, pues un poco los programas que podemos utilizar para empezar a calcular las soluciones. Y hemos dejado atrás la fase 1, que es en la que pues hemos visto un poco cuáles son los factores condicionantes, desencadenantes, y es lo que hemos tratado en nuestra reunión con el resto de socios en Azores que tuvimos en septiembre. Y allí, bueno, pues pudimos intercambiar opiniones sobre lo que unos archipiélagos u otros consideran que tiene más importancia en cuanto a condicionantes o desencadenantes para los desprendimientos. Y ahí estamos, llegando a conclusiones y unificando.
El otro Luis, nuestro Luis que está en los estudios en Madrid, nos ha hablado de esa condición volcánica de los archipiélagos. ¿Se pueden encontrar muchas similitudes, homogeneidades entre los archipiélagos, entre las características que llevan a plantear esta base, ¿no? Esta base de guía como un elemento común para la Macaronesia?
Sí, sin ninguna duda hay muchas similitudes entre los distintos archipiélagos de la Macaronesia, al igual que también hay diferencias, pero sí, hay muchas similitudes. Los materiales son prácticamente los mismos, solo que en algunos en algunas islas de la Macaronesia pues los encontramos más alterados que aquí, pues porque allí las condiciones ambientales son diferentes o porque son más antiguos. Luego, en cuanto a la problemática con estos materiales, mientras que aquí en Canarias nosotros, como movimientos de ladera más frecuentes, solemos tener los desprendimientos, que para la gente lo sepa son las caídas de rocas o de masas de rocas, mientras que en las islas de Azores, por ejemplo, son más frecuentes los deslizamientos, es decir, la movilización de masas de suelo.
O sea que ahí sí que podríamos encontrar una diferencia. Bueno, hemos colgado estos días en las redes sociales Involcán un par de vídeos de la isla de Pico, de espectaculares, en los que evidentemente se ve con un tema más terroso, ¿no? O a lo mejor una masa entera de roca más que una caída de rocas sueltas, ¿no? Ahí podría estar esa diferencia en esos materiales más esos suelos más evolucionados.
Efectivamente, esa es fundamentalmente la diferencia, y que hace que pues nosotros nos enriquecemos con su experiencia en ese tipo de movimientos, que nosotros también los tenemos, pero en menor proporción, y nos sirve para nuestra, en la guía que hagamos para aquí, para Canarias, pues incorporar ese conocimiento. Y mientras, por contra, ellos, que tienen menos problemas de desprendimientos del tipo que los nuestros, pues se van a enriquecer con nuestro conocimiento. O sea, es un intercambio que para los dos va a ser muy muy positivo, porque ellos en Portugal algo que mucha gente no sabe es que en el tema de ingeniería están muy 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 desarrollados. Y para los que no han visitado Azores, los técnicos que no han visitado Azores, cuando llegan allí y ven la tecnología con la que trabajan ellos, los medios que tienen, los laboratorios que tienen, su laboratorio está a años luz del nuestro. Yo no creo que lleguemos nunca en Canarias a tener un laboratorio de esa magnitud ni con esa dotación. O sea que yo creo que es un proyecto en que sí, parece que nosotros somos aquí la pera, porque somos Canarias, porque tenemos más población, porque somos más grandes, pero ellos han sabido crecer y en lo que ahora se lleva mucho, que es la sostenibilidad. Eso es un buen ejemplo de crecimiento sostenible.
Estaba escuchando de fondo a nuestro otro Luis, al que está en Madrid, reírse con eso de que nos creemos la pera, porque si algo tiene Luis experiencia en ingeniería por todo el mundo, y me sonaba una risa de afirmación, ¿no, Luis?
Sí, de afirmación, y también que me hizo reír, porque desde luego tiene Luis mi tocayo tiene exactamente, ha dicho exactamente lo que todos lo vimos. Yo después resulta que aquí en Madrid el laboratorio, no, el centro de experimentación de obras públicas, lo que es el equivalente a los laboratorios de ingeniería civil en Portugal, pues el regional que tienen en Punta Delgada, en la isla de San Miguel, solo el regional no tiene nada que envidiar al nacional. Al nacional, es para toda España. Joder. O sea que, desde luego, Luis, no vamos a llegar nunca en Canarias a igual.
Oye, Luis, tú que tienes mucha experiencia en ingeniería, en este campo, ¿quién tiene más peso en este proyecto, la geología o la ingeniería como disciplina? ¿Quién tiene un peso más fuerte en este proyecto?
Yo creo que los pesos son compartidos y relativos, ¿no?
Sí.
Porque aquí se da la simbiosis perfecta en que la geología y la ingeniería van unidas, pero al 100%. Es decir, la ingeniería sin geología no podría hacer nada, y la ingeniería le da la proyección, digamos, aplicada para poder resolver los problemas prácticos. Sí. O sea, que las dos cosas, digamos que se comparten. O sea, que si no se parte de una base geológica adecuada, pues el resto, los proyectos y lo que se haga no tiene... mucho recorrido, uh-huh. y viceversa, ¿no? Si los estudios geológicos no se llevan a práctica y no se aplican, no, tampoco valen.
Tampoco valen para nada, ¿no? ¿Quién va, Luis, ¿quién va a ser el mayor beneficiario de este proyecto? ¿Va a ir directamente a la población? ¿Va a ser a las administraciones que podrán dotarse de mejores herramientas para la ordenación del territorio? ¿O también hay un mix ahí bastante equilibrado?
A Luis,
Luis, tú siempre, eso ya sabes que va por línea de respeto, ¿no? Y te tenemos bueno, ahí bueno, encumbrado y
esto me suena fatal. Bueno, pues yo pienso que el primer beneficiario es la población,
sí.
O sea, así de claro. Hay no hay que olvidar la cantidad de accidentes que se producen en playas, en Canarias en general, en senderos, en zonas protegidas, en barrancos, etcétera, etcétera. Sí. Además de cortes de carretera y accidentes también que se dan, ¿no? O sea, pero simplemente con que se mejoraran las condiciones, se podía evitar todas esas víctimas que se producen, cantidad, todos los años.
Todos los años, no es un goteo casi.
O sea, la población yo creo que sería la primera beneficiada, evidentemente. Después también se beneficiaría porque la administración invertiría el dinero con mucho más mejor criterio y le saldría mucho más barato al final. No se verán los efectos al año siguiente, pero al cabo de un periodo, pues los mantenimientos de carretera serán más eficaces, luego serán menos costosos, habrán menos interrupciones, de cortes de tráfico, etcétera, etcétera, y más seguridad. O sea, al final es seguridad, ¿no?
Ana, la verdad es que estaba viendo aquí en la página web del proyecto, que todo aquel que quiera entrar en busca Macastab y puede entrar en la página web y ver un poco los antecedentes del proyecto, los objetivos del proyecto, macastab.com. La verdad es que estaba viendo una foto aquí de unos haciendo una obra en una carretera que puede ser cualquier punto de Canarias o de Madeira, que da vértigo ver la foto, y estaba aquí medio mareado, la verdad, con estas alturas y estos desniveles, que bueno, son una buena aproximación a la realidad de este archipiélago. Ana, me decías que ha habido una primera reunión en Azores. ¿Cuál va a ser el calendario? ¿Es tener una en cada región macaronesica?
En Azores, en Madeira y en Canarias.
Uh-huh.
Y se trasladarán pues todos los socios. Nos dejamos fuera Cabo Verde, pero los socios de Cabo Verde asistirán a todas las reuniones.
¿Y tú ya habías estado anteriormente en Madeira?
¿O fue en Azores?
En Azores, perdón. En Azores.
No, fue la primera vez.
¿Y cómo viste aquello? Aquello tiene mucho saludo. ¿Qué?
Sí.
Hay trabajo allí, ¿no?
Hay trabajo.
¿Qué peso tienen los socios? O sea, ¿qué socios hay involucrados en este proyecto? Aparte de, bueno, pues está el gobierno de Canarias, me imagino que habrá alguna universidad de Cabo Verde. ¿Quiénes están implicados?
Sí, es la Universidad de Cabo Verde, el Laboratorio Regional de Obras Públicas de Azores y el Laboratorio Regional de Obras Públicas de Ingeniería Civil, se llaman.
¿De Ingeniería
de,
Civil?
De Madeira.
De Madeira. ¿Y la siguiente parada me dices que es aquí o es en
Madeira?
Madeira.
Toca Madeira, sí.
Toca Madeira, bueno, pues toquemos Madeira, entonces.
Sí. Nosotros cerramos el proyecto, al final del proyecto cerramos con una reunión en aquí en Tenerife. Y si todo sale bien, pues haremos una jornada relacionadas con esa reunión y para que puedan asistir todos los socios.
Luis aquí en Tenerife, ¿qué motiva el presentar este proyecto? ¿Qué es la motivación? ¿Hay unos antecedentes? ¿No había trabajos? ¿Dejaba de haberlos? ¿Cuál era el estado del arte para pedir este proyecto Macastab?
Pues mira, este proyecto ha sido, la idea de tener una guía ha sido una preocupación y un interés en los profesionales del sector de la ingeniería, pero además en los responsables de las distintas administraciones públicas. Y surge, a pesar de que lo veníamos persiguiendo hace tiempo, pero digamos el detonante fue un trabajo en el que participamos precisamente Luis González de Vallejo y yo en la playa de la Arena en Tacoronte. Era una obra compleja donde la administración del local se involucró muchísimo. En concreto, había un concejal, Ignacio Álvarez, que tenía una preocupación especial por este asunto a raíz de lo que había ocurrido en la playa de Los Guíos en el sur. Entonces a partir de ahí, pues de ese desastre donde murieron dos personas, pues hubo un juicio, y en ese juicio pues quedaron imputados muchos de los técnicos que participaron, creyendo que habían hecho las cosas bien, pues el juez consideró que no se había hecho lo suficiente y, bueno, pues imputó. A raíz de ahí, de ese miedo y de la necesidad de abordar un problema tan importante desde la nada, porque cuando tenemos un problema de este tipo no sabemos cómo abordarlo, si vamos a hacer las cosas bien. Vimos que no había ningún documento de referencia en el que un técnico se pudiera apoyar para desde cero ir paso a paso y hacer las cosas bien, y que si un día hay que sentarse delante de un juez, pues se hayan hecho las cosas bien, ¿no? O un documento con la idea de garantizar que cuando uno hace la obra, pues se garantiza también, valga la redundancia, pues la seguridad de las personas que van a ser usuarias de esa obra. Porque hoy en día, desgraciadamente, cuando hay un evento de estas características, lo que suele ocurrir es que el ayuntamiento pues llama al técnico que le suele resolver, o la empresa de técnicos que le suele resolver las cosas de ingeniería, y sea uno experto en ingeniería de taludes, lo que hace es que va a un catálogo de empresas, de instaladores, de pantallas o de mallas o de lo que sea, y como si fuera a comprar por catálogo, dice, sí, esto y esto, ponme esto y ya está. Y claro, esas soluciones pues no son las apropiadas en la mayoría de los casos. Y se cometen muchísimos errores que luego pues pueden provocar accidentes o encarecer todavía más la obra, porque hay que llamar a alguien serio de verdad, que es el que al final viene y resuelve. Entonces, bueno, pues para poner todo eso sobre blanco, pues se nos ocurrió que una idea sería redactar una guía de estas características, y para ello consideramos que la mejor manera era crear un equipo, y ese equipo debería ser comandado por Luis González Vallejo, porque es un técnico de reconocido prestigio internacional, que conoce muchísimo la geología de Canarias, que está vinculado a Canarias, a pesar de que él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces, aprovechando todas esas sinergias, y en ese momento aparecieron los proyectos MAC Interreg, pues lo abordamos, y a la Secretaría de los proyectos MAC le pareció un tema muy interesante.
Quique, escuchando lo que comentaba ahora Luis, y que pues me venía a la memoria el tema de la playa de los Guíos del Sur, sorprende que después de una tragedia de ese tipo, que suele pasar a veces, nos encontremos con un vacío en el que no había ningún documento ni ninguna guía en la que basarse. Sorprendente, ¿no?
Sí, y me ha llamado la atención una cosa. Sin embargo, llevamos años observando cómo muchos taludes se recubren con malla. Yo recuerdo ver personalmente, porque coincidí en la playa en las Teresitas cuando pusieron la malla en la zona próxima a los órganos, que vamos, me asombró la pericia del piloto del helicóptero. Y siempre me pregunté qué estudios habían hecho de ese talud para saber si esa era la medida adecuada, si era capaz de contener un posible deslizamiento o derrumbe que se produjera en la zona según el peligro que le afectara. No sé, simplemente veía que ponían aquellas cosas como si decir, ponemos...
Como si el de catálogo, oiga, tráigame de malla, ¿no?
La ponemos en una jaula y que no se mueva. Pero la naturaleza no funciona así. A lo mejor, claro, si la malla es insuficiente para lo que sea, lo único que hace es incluso a veces agravar el problema, porque va a retener y cuando ya rompa es que la masa que va a caer es inmensa.
Sí, la verdad que es una cosa que me deja sorprendido lo que nos estaba comentando Luis, de que no haya ninguna base, no hubiese ninguna base metodológica a la
sí,
que acudir.
Lo que asombra es que no los hayamos entrevistado al principio de nuestros programas, porque desde aquella época se estaban haciendo esos estudios, dado que es un problema recurrente. Yo, como anécdota, que cuando yo nací en el año 49 fue el año que se derrumbó la punta de Mahona en La Gomera. Y fue un derrumbe el año 49 que ocasionó incluso un pequeño tsunami. Es decir, que en Canarias esa situación se repite con frecuencia, y yo he observado derrumbes notorios en La Gomera, de ver cómo cae piedras de muchas toneladas delante de mi coche en la zona de Arguamul. Y digo, pues me he librado por poco.
Pelos, ¿no?
Sí, es un problema que es constante. Imagina aquellas zonas que pues, son muy antiguas y están bastante degradadas las rocas y su resistencia es pequeña, como se puede observar allí mismo, ¿no?
Sí. Vamos hasta Madrid nuevamente con Luis González de Vallejo. Nos comentaba Luis Hernández también la experiencia que tiene y que el reconocido prestigio de nuestro buen amigo Luis. Luis, tú que eres un experto, que has trabajado incluso en temas de Naciones Unidas, ¿a nivel internacional existe alguna metodología o alguna recomendación de Naciones Unidas para contingentar este tipo de eventos, o realmente esto es un terreno en barbecho que todavía hay que trabajar?
No, efectivamente, no hay un vacío impresionante. Mm. Impresionante porque hay los aerocódigos, que es la normativa que no es una normativa, es una guía no de obligado cumplimiento en la Unión Europea, pero sí muy recomendable para seguir, porque casi toda esta serie de códigos y tal no obligan a los países, pero sí sería una referencia incluso de orden legal, ¿no?, jurídicamente hablando. Pues el tema de los desprendimientos se pasa por encima y no hay nada en concreto.
Curioso,
solamente realmente. Hay en la Unión Europea hay dos países que tienen una normativa, que son Suiza e Italia. La Italia es casi subrogada a otras normativas, pero sí. La propia, la más desarrollada, la Suiza, claro. Suiza es el primer país montañoso de Europa, pero España es el segundo.
Pues,
no hay nada. Tenemos nada de referencia. Como estaba hablando Quique antes, yo también me reía para mí, ya eso por mí, que la primera tecnología que se empleó fue la tela metálica gallinero.
Gallinero, ¿no?
La famosa tela metálica de gallinero se ponía y de ahí, a partir de ahí, se fueron poniendo cosas más, mallas más resistentes, etcétera, pero se ponía. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se rompía. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla toda una tecnología desarrollada en Suiza, precisamente, por una empresa que no voy a nombrarla para no hacer propaganda, que era la que construía las mallas para que no entraran los submarinos en los puertos.
Anda, qué bueno.
Es una malla que es como un aro olímpico, que un buzo no la puede, no se pueden romper con soplete ni con nada. O sea, no tiene uniones. Ese es el arte.
Qué bueno.
Aros olímpicos donde un torpedo o cualquier
submarino
ahí no podía pasar. Hostia. A la malla.
Qué bueno.
Después, estos fabricantes, que eran líderes entonces en tema de cables, etcétera, empezaron a desarrollar tecnología para desprendimientos, que en Suiza hay mucho. Yo estuve allí viendo cómo lo hacían, los experimentos y tal, y me acuerdo que uno de los responsables me dijo: hombre, nuestros clientes, nuestros principales visitantes son gente que viene a traer dinero a Suiza.
Sí.
Y lo que los bancos suizos le ofrecen es seguridad. Qué mala imagen es que si encima van por la carretera se le cae una piedra diciendo: hombre, esto no es tan seguro. Entonces, en Suiza hay medidas extraordinarias y tienen una normativa. La normativa que es la normativa suiza del 2016.
Te estaba escuchando ahora, Luis, mientras comentabas el caso suizo, y ahora haciendo un poco memoria, me pregunto, porque recuerdo perfectamente una de las cosas que tengo de cuando estaba en la facultad, era cuando volvía a Galicia, toda la obra inmensa que se hizo para el puerto de Piedrafita en la provincia de Lugo, entre Lugo y León, y me acuerdo los anclajes que se ponían para sujetar los taludes. En función del terreno en el que estás, volcánico, granítico, sedimentario, ¿se utilizan técnicas diferentes o aquí se tira de lo que hay y no hay otra?
No, las técnicas son las mismas.
Son las mismas, sí.
El criterio con que la aplicas y el diseño que se haga, pero...
O sea, la base es la misma.
La base es la misma. No hay nada, no hay tecnología específica para las rocas volcánicas. No, porque en el fondo son rocas, ¿no?
Sí, vale, pues es bueno saberlo, porque uno acaba de tener esa imagen ahora de aquellos enormes puentes que hacían y cómo aguantaban esos taludes. Ana, que sé que cada vez que te miro y te voy a hacer una pregunta ya te pones ahí medio... ¿Qué esperas tú del proyecto, el objetivo final del proyecto?
Pues la idea es esa, obtener una guía en la que cualquier técnico pueda apoyarse para tomar una decisión u otra basándose no solo en lo que le ofertan los proveedores, sino en la necesidad exacta de su talud enfermo.
Y tú, por ejemplo, trabajas con herramientas, no sé, con sistemas de información geográfica, con todo eso. Pues imagino que para identificar cada zona, etcétera, tiene que haber un trabajo arduo ahí de investigación.
Sí, bueno, ahora mismo estamos haciendo además queremos cruzar los datos de los desprendimientos que han ocurrido hasta ahora con, por ejemplo, los datos de fenómenos meteorológicos, porque uno de los desencadenantes pues pueden ser las lluvias. Entonces, efectivamente, estamos usando bases de datos, sistemas
de información geográfica
para cruzar todos esos datos y sacar una conclusión que, por ejemplo, sirva para si tenemos una carretera que es frecuentemente peligrosa o en la que hay bastantes desprendimientos, si tuviésemos una alerta como la que tienen para La Palma este fin de semana, a lo mejor con esos datos podríamos cerrar determinadas carreteras o tomar las precauciones que fueran necesarias para evitar que haya,
que
haya
daños. Que haya daños, ¿no? Porque evidentemente esto sí que va a suceder más pronto o más tarde, eso está claro, ¿no? De eso vamos a tener desprendimientos, eso va a ser es un proceso natural y bueno, no solo fenómenos meteorológicos, aquí voy a meter la cuñita yo. ¿Qué pasa con la actividad volcánica?
Bueno, la actividad volcánica, como bien dijo Ana al principio, es uno de los elementos desencadenantes, factores desencadenantes de desprendimientos, porque producen sismos y estos sismos suponen un temblor en el terreno y se producen los desprendimientos, pero no son los que más nos preocupan.
Más nos preocupan, ¿no?
No, porque si miramos las estadísticas, los fenómenos meteorológicos adversos son los principales causantes de los movimientos de ladera e incluso en la historia de Canarias, ya no yéndonos al si el movimiento, el sismo que produce el volcán, sino ya la propia erupción volcánica. Históricamente en Canarias los fallecimientos por fenómenos meteorológicos adversos se cuentan por miles de personas, un tema que la gente desconoce,
sí.
A pesar de ser muy cercano. 2004 murieron 8 personas en Santa Cruz de Tenerife, nada menos. Y sin embargo, en el fenómeno volcánico, pues los fallecimientos a lo largo de los últimos 500 años, periodo histórico, pues no llegan a la decena. Me pueden corregir los
sí, bueno, es una cifra pequeña, comparable.
Pequeña, exactamente. O sea que en ese sentido lo que más nos preocupa es el clima. Lo que más nos preocupa es lo que decía Luis González Valles al principio, cómo están llegando ahora esos temporales, que a pesar de que las estadísticas que están manejando ahora pues todos estos personas que están trabajando en el cambio climático, todas estas comisiones que se han creado, dicen que bueno, que va a disminuir el número de huracanes, pero te lees otro y dicen que van
a aumentar,
pero lo que sí coinciden todos es que la intensidad de los fenómenos, sin ninguna duda, sí, está aumentando.
Eso, y como punto final a la entrevista y también agradeciendo a nuestros invitados, al final, mira que llevamos tiempo Kike y yo, el cambio climático aparece en cualquier temática que tratemos. ¿También la tenéis que tener en cuenta para el proyecto?
Sí, y de hecho ha sido uno de los epígrafes o ejes en los que nos hemos tenido que posicionar para que se validara el proyecto. Y bueno, nos hemos posicionado porque además creemos en el asunto. Hay un cambio en la frecuencia de los temporales, hay un cambio en la intensidad de los temporales, en la estacionalidad de los temporales, ya lo podemos tener
en cualquier época.
De hecho, me comentaba un compañero que navega, que está ahora mismo escuchando desde Madrid, Luis González Vallejo, que él acostumbraba a venir navegando desde la península y conocía un poco en la época en la que lo podía hacer. Dice actualmente que eso es imposible y tirarse ahora mismo al mar desde Península Canarias pues es una lotería.
Pues ya lo ven, el cambio climático también influye en esto y la verdad que, bueno, pues es alucinante como tiene esos tentáculos y sus ramificaciones en todo. No nos queda tiempo para más, pues sí, por supuesto, para dar las gracias a nuestros invitados, Ana Miranda, Luis Hernández, Luis González de Vallejo también en Madrid, nuestro buen amigo que pronto estará aquí otra vez. Que
está...
Sí, dime Luis, bueno, perdona, sí.
Antes de despedirme,
sí,
quería decir algo que bueno, sin nombrar a nadie, ahí han hecho el origen de todo este proyecto también. Tiene una, es importante decirlo para los oyentes de Canarias, ¿no? Que el proyecto es una realidad gracias a que ha habido un factor aglutinante e impulsor del proyecto, que ha sido la administración del gobierno de Canarias, en concreto el laboratorio, los laboratorios y calidad de construcción.
Nos
quejamos de todo,
sí.
Hay que decirlo, ¿no? Pues
si al César lo que es del César.
Sí, claro, y que además este proyecto, que va a ser muy beneficioso con sus resultados, es financiado casi el 85% de la Unión, por la Unión Europea, es decir, casi gratis.
Uh-huh.
O sea que el beneficio es absoluto.
Perfecto, pues nada, dicho queda, y también, oye, gracias a lo que se hace a la administración cuando lo hace bien, hay que decírselo, aunque sean pocas veces, pero bueno, precisamente por eso hay que decirlo, y aquí tenemos a un representante de la administración también, de un laboratorio, que donde las cosas se hacen bien, pues funcionan bien, y es como tiene que ser. Los dos Luises, Ana, muchísimas gracias por estar en Planeta Vivo, y gracias a este proyecto Macastar. Recuerden, macastar.com es el punto al que tienen que ir, a la página a la que tienen que ir para saber de este proyecto, y también en la página web Facebook de Involcán iremos colgando vídeos tan espectaculares como los que nos pasa Ana, de esos desprendimientos o deslizamientos, que ya algún día explicaremos qué es desprendimiento, caída de rocas y deslizamiento, pues no todo puede ser lo mismo. Un día lo explicamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Planeta Vivo. El noticiero.
Bueno, pues ya tiempo para el noticiero, para repasar lo que ha dejado la semana con esa pendiente, esa borrasca que ha dejado en colorines todos los mapas del archipiélago, con avisos de todo tipo, naranja, amarillo, por tormentas, por granizo, por vientos fuertes, muy pendientes de todas esas noticias que nos van llegando y que pueden escuchar durante el día en los servicios informativos de esta casa. Pero vamos repasando lo que ha dejado en otros lugares del mundo las noticias de la semana, empezando por un terremoto en Nueva Caledonia, en Pacífico francés, cerca de Vanuatu, con una magnitud 7, aunque esta zona afortunadamente está bastante deshabitada y no ha habido daños reportados. También en la zona de Guayaquil, en Ecuador, ha habido un terremoto de magnitud 5.2, donde sí que ha habido algunos daños en edificios, aunque también afortunadamente no hay que lamentar daños. También durante la semana hemos escuchado una noticia que habla de que geólogos de la Universidad de Colorado, de Boulder y de la Universidad de Montana han visto cómo los terremotos de magnitud 7 o superior han sufrido un pico cada 25 o 30 años. Parece que estos movimientos estarían relacionados con una ralentización de la rotación de la Tierra y que a partir del año que viene habría un pico en esos terremotos. Lo que está claro es que este año, este terremoto, por ejemplo, de Vanuatu de magnitud 7, es el sexto del año de magnitud 7, o entre 7 y 8, mejor dicho, cuando la media suele ser de 15 o 16. O sea que no sabemos si el año que viene habrá compensación o no, pero están muy pendientes de eso. También ha habido, por supuesto, tormentas y tifones. Vietnam ha sido golpeada por el tifón Kirogi, que luego pues posteriormente pasó por el mar del sur de China, y es la decimotercera tormenta tropical que pasa por este país, que ha dejado en algunos puntos hasta 150 litros por metro cuadrado de lluvia. Una noticia curiosa que metemos en el noticiero porque no sabíamos muy bien dónde meterla ha sido el hallazgo que ha habido, que ha realizado un biólogo marino galés, que tiene, pues lleva su propia granja de ostras, y que ha encontrado, solo ha encontrado, una tenaza de un crustáceo que tiene 60 centímetros de longitud, y solo la pinza tiene 20 centímetros. O sea, una cosa realmente impresionante. No sabemos si eso es un centollo o de qué, pero ¿cómo sería el centollo si solo la pinza tenía 60 centímetros de longitud? Cree que el propietario, por así decirlo, de esa pata que han encontrado sería pues un cangrejo o un centollo de unos 50 años y que pues sería todo un récord. La verdad es que hay incluso una foto que colgaremos en las redes sociales para que la vean, porque es realmente espectacular. Es más grande que la mano del propio protagonista. Una cosa realmente curiosa. En cuanto a las noticias que nos llevan a volcanes, pues entró en erupción por fin el monte Agung en Bali, aunque bueno, pues ha sido una erupción un poco pequeña, sinceramente. Las cenizas apenas se han levantado unos 800 metros por encima del cráter, lo cual nos alegramos. Y han caído pues hacia la zona, o se ha ido moviendo hacia la zona de Kuta, el centro turístico de Bali, donde miles de turistas todos los años van a disfrutar de esas aguas. En cuanto a las temperaturas de la semana, la más alta en Telfer, en Australia Occidental, nuevamente nos movemos en los 43 grados centígrados, y la más baja, pues esta semana nos volvemos a ir al norte, al Summit Point de Groenlandia, con 54,7 grados bajo cero. Bueno, hoy nos despedimos con una de las grandes bandas de todos los tiempos, con Pink Floyd y su Wish You Were Here, uno de los temas más conocidos de esta banda, que bueno, sufrió bastantes altibajos, sobre todo bastantes broncas entre sus componentes. Finalmente, quien se hizo con el cotarro prácticamente fue David Gilmour, el gran guitarrista. Bueno, pues hoy nos despedimos con este tema. think you could tell. Además, fue publicado un gran año, 1975, en el que nació este servidor. Es decir, tiene ya 42 años esta canción, grabada en los Abbey Road Studios de Londres, famosos también pues por todo lo que arrastran de historia. Este Wish You Were Here, con el que terminamos, como siempre en la dirección estuvo Nemesio Pérez, en la realización técnica mi buen amigo Antonio Sánchez, aquí en locución de quien os habla, y como siempre, Quique Villalba estuvo con nosotros. Planeta Vivo Radio es una iniciativa del Instituto Volcanológico de Canarias y Radio Nacional de España en Canarias, con financiación del Parque Científico y Tecnológico INTEC Tenerife, del Cabildo de Tenerife. Os dejamos con Pink Floyd. Hasta el próximo domingo. You were here.